Unidos de América.
Patria y Vida ha sido nominada al premio Latin Grammy a la canción del año.
Activistas de Cienfuegos notifican al gobierno provincial que llevarán a cabo la marcha contra la violencia el 20 de noviembre.
La Academia Nacional de Medicina de Venezuela expresa preocupación por el uso de la vacuna cubana Abdala.
Concluye en México tercera ronda de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro.
Y las autoridades rusas abren un nuevo caso penal contra el líder opositor Alexei Navalny, tras ser nominado al premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es martes 28 de septiembre del año 2021 y como cada día estamos aquí con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo de este martes está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y aquí en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a lo que vinimos, a las noticias.
El tema Patria y Vida, canción que ha liderado las recientes protestas populares en Cuba, acaba de ser nominado al Grammy Latino. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Aquí vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, mis amigos puestos, listos para morirnos.
El tema Patria y Vida se encuentra nominado a los Latin Grammy 2021 en la categoría Mejor Canción del Año, según acaba de informar la Academia Latina de la Grabación. Entre sus intérpretes podemos encontrar a los artistas cubanos de Semer Bueno, el dúo Gente de Zona, Yotuel, Michael Osorbo y el exponente del hip hop dentro de la isla, Eliezer Márquez Duani, conocido artísticamente como El Funky, con quien Radio Martí contactó al conocer la noticia. Desde La Habana, El Funky, quien acababa de enterarse de la nominación, nos dijo:
y lo primero que me pasó por la cabeza fue en el momento que estábamos grabándolo, que estábamos Luisma, estaba Michael, entonces como que no tenerlos al lado aquí es como, en fin, ¿no? Un sentimiento súper, súper grande.
El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien aparece en el video de Patria y Vida, y el rapero Michael El Osorbo, intérprete de la canción, se encuentran en estos momentos en cárceles del régimen cubano, quienes, según El Funky, disfrutarán este reconocimiento.
Ya lo disfrutarán. Ellos van a salir de ahí. Estas son cosas que tienen que pasar y ellos tienen que darse cuenta de que son artistas reconocidos mundialmente que están presos injustamente.
El Funky está sujeto en estos momentos a una medida cautelar que no le permite salir de la ciudad de La Habana, donde reside, y también tiene que firmar ante las autoridades cada mes. Recientemente, el rapero Michael El Osorbo, quien se encuentra en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, enviaba un audio a la curadora de arte Ana Meli Ramos. En el mismo expresaba sobre el tema Patria y Vida:
realmente yo en la canción canté lo que sentía, canté lo que viví, y lo que vivimos hoy por hoy es el 90% de la población, ¿ves? En esa canción yo puse el corazón y sabía que de alguna manera esa canción iba a lograr un éxito.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y el famoso jazzista cubano Paquito de Rivera dijo a la agencia de noticias EFE que se congratula de que sus compatriotas hayan salido a las calles a protestar contra el gobierno en julio pasado y que los músicos pidan libertad en la isla.
En la entrevista con la agencia española de noticias, el saxofonista resaltó la canción Patria y Vida y el hecho de que todos sus intérpretes son negros, un sector de la población al que supuestamente la revolución de Fidel Castro iba a beneficiar.
De Rivera pidió la liberación del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, uno de los cantantes de Patria y Vida, que está preso desde mayo pasado.
En entrevista con motivo de su próxima actuación en Miami a beneficio de la niñez latinoamericana, el músico criticó a quienes guardan un silencio cómplice frente a la falta de libertades y oportunidades que sufren los cubanos.
14 veces ganador de premios Grammy y Latin Grammy, Paquito de Rivera consideró que no se puede permanecer neutral ante un régimen que se ha convertido o que ha convertido a Cuba en lo que llamó un país de mendigos.
Activistas de Cienfuegos se unen a los de La Habana, Villa Clara y Holguín para participar en una marcha pacífica convocada para el 20 de noviembre próximo, informa Yolanda Huerga.
Una docena de cienfuegueros informaron este lunes al gobierno provincial que participarán en la marcha convocada para el próximo 20 de noviembre por la plataforma Archipiélago, con el fin de exigir el respeto de los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
Vi interesante usar las propias leyes de Cuba, de la Constitución.
Dijo que Lili de la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y firmante de la carta.
Usa sus propias leyes para solicitar un permiso de una marcha pacífica a favor de la libertad de todos los presos políticos.
La Habana, Holguín y Villa Clara ya notificaron a las autoridades de sus territorios la próxima realización de la actividad.
Lo primero que quiero decir es que no soy el líder del proyecto en Cienfuegos. Este proyecto dejó claro que no busca líderes, sino que la ciudadanía reconozca sus derechos. Me sumé al proyecto haciéndome eco de la iniciativa de Archipiélago en La Habana cuando entendí que era una buena iniciativa de agotar las vías legales y constitucionales del propio gobierno cubano.
Indicó David Martínez, uno de los suscriptores de la misiva entregada en la gobernatura de la provincia.
El objetivo de la marcha es, primero, luchar contra la violencia, toda forma de violencia. En segundo lugar, pedir la liberación inmediata de todos los presos políticos, de los del 11 de julio y los que por causas anteriores también estén en las cárceles cubanas. Y en tercer lugar, pedir que haya una libertad ciudadana para expresar e intercambiar ideas, proyectos políticos en democracia, sin temor a la represión, sin temor a perder un trabajo, sin temor a la humillación, sin temor al acto de repudio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y celebrarán un nuevo juicio en contra de un activista camagüeyano que ya cumple una condena en prisión. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Será juzgado este miércoles el preso político Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, de un supuesto delito por poner carteles antigubernamentales. Virgilio actualmente está en celda de castigo en el penal Cerámica Roja, en la capital agramontina, donde cumple una condena de 9 meses luego de haber participado en las protestas del 11J. Informa Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Según la información suministrada por la señora Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa del líder opositor, el miércoles 29 de septiembre será llevado frente al tribunal, juicio que se celebrará en la prisión de Cerámica Roja a las 8 de la mañana, donde solo se permitirá la presencia de 2 familiares y el abogado. Recordemos que la petición fiscal es de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de carteles antigubernamentales aparecidos en el reparto La Caridad en esta ciudad de Camagüey en diciembre de 2020.
El también prisionero de conciencia ya ha sido condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas, encubiertas en delitos comunes y en turbios procesos judiciales. 2 años de prisión cumplió a partir del 2002. Luego, en diciembre del 2020, fue sentenciado a 7 meses por el supuesto delito de acaparamiento y en julio del presente año a 9 meses de prisión por el presunto delito de desacato, señala Jordan.
De ser sancionado a los 3 años de privación de libertad, será la 4ª prisión política del líder agramontino.
Y el abogado Alberto Méndez Castelló advierte que aunque es inusual la celebración de un juicio en una cárcel, no es primera vez que ocurre.
Sí, es posible que un tribunal dentro de su jurisdicción se constituya donde él estime conveniente. En otras ocasiones ha ocurrido y la ley de los tribunales no dice que un tribunal no pueda celebrar un juicio, digamos que en un barrio, en un centro de trabajo, en la cárcel, a un reo que por una causa está sancionado y lo van a enjuiciar por otra.
El caso de Mantilla Arango fue escogido para cerrar la campaña Presos por qué del Departamento de Estado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La activista Nairobi Sherif fue liberada con una multa tras ser sometida a un interrogatorio en la estación policial de Cojimar, Habana del Este. Su pareja, el opositor Manuel Cuesta Morúa, proporcionó los detalles.
El motivo de la detención es el evento del 20N. Querían saber hasta dónde ella podía ser implicada, si conocía algo más en torno a lo que se estaba pensando y... También, bueno, le preguntaron por temas de recogida de firmas y esas cosas. Ella ha adopta la filosofía del silencio, de no conversar mucho con él. Obviamente esa tensión, pues la vale con un poco de dolor de cabeza, le pusieron por cierto una multa también, porque él no llevaba su carnet de identidad. De hecho la habían detenido acá en el barrio, ella simplemente había ido al mercado a buscar alguna cosa. Y la detienen de vuelta a la casa, evidentemente la estaban vigilando. Una multa de 7 pesos con 50 centavos, que es lo que pone cuando alguien no tiene carnet de identidad.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en la isla. Cuba registró el lunes 6.009 casos nuevos de COVID-19 y 51 fallecimientos a causa de la enfermedad, según el informe divulgado hoy por el Ministerio de Salud Pública, que no ha sido confirmado de manera independiente.
De acuerdo con los datos oficiales, el país acumula 866.808 contagios y 7.330 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Al cierre del 27 de septiembre permanecían ingresados 71.309 pacientes, de ellos 35.721 tienen síntomas sospechosos, 32.694 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Pinal del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.466 casos nuevos, seguidos por Camagüey con 851, entre las provincias más afectadas.
En otra información, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo que el comunismo es una fantasía que desapareció por su incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de los pueblos y además mencionó las manifestaciones ciudadanas en Cuba. Jorge Orellana recogió las palabras del escritor peruano.
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa exhortó a los latinoamericanos a entender que el comunismo ha desaparecido y puso como ejemplo las recientes protestas en Cuba al recibir en Quito la Medalla al Mérito Nacional del Estado ecuatoriano. Vargas Llosa dijo que en el continente quedan personas que no han entendido que el comunismo es una fantasía que desapareció por la incapacidad absoluta de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella.
El comunismo representado por Corea del Norte, o representado por Venezuela, o por Cuba, o por Nicaragua, no existe. ¿Dónde está el comunismo que quisieran implantar en nuestras tierras para que haya más justicia y más libertad? No existe. El comunismo desapareció. Fue una fantasía que surgió allá en el fondo de la Europa, donde nacieron todas las instituciones que hoy día importan, y desapareció por la incapacidad absoluta en que estuvo de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella.
Mario Vargas Llosa afirmó también que el comunismo no está en Rusia, ni en China, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, donde miles salen a las calles a reclamar la comida y el trabajo que no tienen desafiando la cárcel. Vargas Llosa agregó que un país rico como Venezuela expulsa a más de 5 millones de personas para que no se mueran de hambre, mientras que Daniel Ortega gana elecciones en Nicaragua porque encarcela a todos sus adversarios. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Con 13 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos ahora a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Danilo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sam en los 17.5 grados latitud norte y los 54.3 grados longitud oeste. Esto está a unos 935 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de 215 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Sam se está moviendo moviendo al noroeste a 13 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 952 milibares. Y aunque está distante de la zona del Caribe, intensas marejadas generadas por el huracán Sam ya están afectando el norte del arco de las Antillas Menores y se irán expandiendo sobre las Islas Vírgenes y Puerto Rico, así como la Española, las Bahamas y el norte de las provincias orientales cubanas. Entre jueves y viernes, estas marejadas pudieran provocar inundaciones y corrientes de resaca peligrosas para los bañistas que acuden a las playas, especialmente en el norte de las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas llegando a los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte-occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12 con 15 minutos, avanzamos en noticias de América Latina.
El régimen de Venezuela anuncia la llegada de un nuevo lote del prototipo de vacuna de Cuba, Abdala. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Cuba por la llegada de un nuevo lote del cual no se sabe cantidad del prototipo de vacuna Abdala. Uníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, dijo a Radio y Televisión Martí que a la fecha desconocen que el candidato vacunal Abdala haya cumplido con los protocolos científicos de rigor.
Por eso nos preocupa que se vuelva a señalar desde el gobierno cubano de que van a llegar una cantidad de dosis de un preparado que no está reconocido por la OMS ni ningún otro ente regulatorio internacional.
El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, alertó a Radio y Televisión Martí la inconveniencia de seguir experimentando con la vacunación de los venezolanos.
En Venezuela no es momento de empezar a experimentar con candidatos a vacunas que no sabemos si van a tener adecuada eficacia o suficiente seguridad. Hoy en día existen docenas de vacunas que sí tienen publicaciones en revistas científicas, que sí tienen aval científico, que se están usando en múltiples países y que muchas de ellas están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Antes de traer un candidato vacunal, hubiera sido más conveniente traer, por ejemplo, vacunas como AstraZeneca, que pudiera colocarse con mucha seguridad mayor de 60 años y que se tiene amplia experiencia en el mundo al respecto y buscar complementar con otras vacunas que también están disponibles.
El 31 de agosto pasado, Nicolás Maduro anunció que con la culminación del ensayo clínico en niños de entre 3 y 16 años en Cuba, previsto para octubre, los venezolanos podrían ser vacunados para regresar a clases. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición representada en la plataforma unitaria concluyeron en México la tercera ronda de diálogo con resultados que no reflejan la agenda del memorando de entendimiento. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a la capital mexicana, nos pone al tanto.
Sin anunciar una fecha o acuerdos puntuales de la agenda establecida en el memorando de entendimiento, culminó la más reciente ronda de negociación de la Mesa del Diálogo de Venezuela en México, donde el líder negociador noruego, Dag Nylander, leyó un comunicado conjunto.
Los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política.
Al margen de las declaraciones y tras superar el impasse con Noruega, Nicolás Maduro acusó a James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, de haber afectado negativamente esta ronda de diálogos en México.
Señor Story, quería destruir el diálogo esta semana.
Afirmó Nicolás Maduro al referirse a las declaraciones de Story en su transmisión semanal de Aló, embajador.
No se puede subestimar la necesidad de una reforma judicial drástica en Venezuela. El sistema de justicia se ha utilizado como una herramienta para lanzar ataques contra opositores políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Tema que había sido agendado para ser discutido durante el más reciente encuentro entre las partes y en torno al cual no se refirió Nylander, quien agregó.
Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda de manera incluyente instalarse.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
10 guerrilleros murieron en una operación militar contra uno de los principales grupos de disidentes del acuerdo de paz de la exguerrilla FARC en Colombia, reporta la agencia AFP.
Y esta inteligencia es la que nos permite...
El ejército de Colombia anunció el lunes haber abatido a 10 miembros de grupos disidentes de la exguerrilla FARC.
Y en este momento tenemos parcialmente la muerte en desarrollo de operaciones militares de 10 bandidos de esta organización, y hay una incautación importante de material de guerra e intendencia.
El ministro de Defensa, Diego Molano, precisó más tarde que el operativo se llevó a cabo mediante un bombardeo en la selva amazónica colombiana.
Y sobre todo, ampliar las operaciones criminales en Guaviare, Vichada, Guainía, en la zona fronteriza con Venezuela y en Brasil, y coordinar las actividades de narcotráfico para sacar la coca.
Según el ejército, los guerrilleros abatidos pertenecían a una fracción dirigida por alias Monoferney, uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco, a quienes las autoridades identifican como uno de los mayores cabecillas de las disidencias de las FARC. Aunque Monoferney estaba en el lugar, se realizan estudios forenses para determinar si murió en el ataque. Según la inteligencia colombiana, 2.500 combatientes que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 continúan operando en la ilegalidad con el financiamiento del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. El grueso de las FARC, de unos 7.000 combatientes, se desmovilizó, pero quedaron activas disidencias que mantienen la violencia en varias regiones de Colombia.
Y Panamá experimenta una llegada récord de migrantes atribuida en parte a la reapertura de fronteras tras la pandemia del coronavirus.
En lo que va del año, han ingresado a Panamá a través de la selva del Darién más de 88.000 migrantes, según cifras del Servicio Nacional de Migración. El Istmo pasó de recibir un promedio mensual de 800 migrantes en enero a 30.000 en agosto.
En un comunicado, el organismo panameño respondió a denuncias por supuestas anomalías en gastos destinados a la población migrante.
Este 2021 han ingresado por la selva de Darién 88.514 migrantes, a quienes el Estado panameño ha ofrecido alimentación, atención de salud y alojamiento, indica el texto.
Expuso además que, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que los migrantes llegan a la provincia de Darién y los tiempos de estadía, es preciso tomar medidas para fortalecer la infraestructura y asistencia humanitaria en comunidades receptoras.
Dos fuentes del gobierno de Panamá dijeron a la agencia Reuters que hasta 4.000 migrantes, la mayoría haitianos, están transitando el territorio panameño tras cruzar el peligroso tapón del Darién fronterizo con Colombia, buscando llegar a Estados Unidos.
Y mientras en Nicaragua el costo de vida encarece cada día más, mientras el gobierno mantiene su discurso de crecimiento económico y lucha contra la pobreza en pleno año electoral. Desde Managua el reporte lo tiene Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses enfrentan cada día las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica, el gas licuado, la energía eléctrica y el combustible, en medio de una crisis social, política, económica y sanitaria que ha reducido las fuentes de empleo en el país. El costo de la canasta básica, conformada por 53 productos, se incrementa cada mes y su valor hoy asciende a un aproximado de $430, mientras el salario mínimo promedio de un nicaragüense no supera los $200 mensuales. Miguel Morales compra en el mercado oriental de Nicaragua y le contó a La Voz de América cómo se las ingenia para estirar el salario mínimo.
Bueno, lo que hacemos nosotros como familia es priorizar ahorita las cosas más importantes, como son los arroz y los frijoles, porque está demasiado cara la canasta básica.
Los expertos dicen que la situación del nicaragüense se ha deteriorado después de 2018, cuando el gobierno de Daniel Ortega desató una violenta represión en contra de las manifestaciones sociales, y consideran que el país está afectado en diferentes áreas, empezando por las empresas financieras, que están entregando menos crédito, que redunden menos inversión y mucho trabajo precario. Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló a un medio oficial nicaragüense que el país tendrá un crecimiento económico del 7% durante este año.
Entonces estamos hablando de un año de más del 7%. ¿Cuáles son las bases? El sector externo, la fuerte exportación, la recuperación de los precios.
Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, advirtió que la economía de Nicaragua es la que menos crecerá en 2021. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Con 24 minutos, noticias de los Estados Unidos.
Altos militares de Estados Unidos están enfrentando interrogatorio hoy sobre el final de la guerra en Afganistán y las caóticas semanas finales que condujeron a la retirada de las fuerzas estadounidenses del país después de 20 años.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y el jefe del Comando Central de los Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie, comparecen ante el Comité de Servicios Armados del Senado para una audiencia sobre el fin de las operaciones militares en Afganistán, así como los futuros planes antiterroristas de las Fuerzas Armadas.
El Pentágono ha defendido la operación de retirada, que incluye un esfuerzo de evacuación que sacó de Afganistán a más de 120.000 personas después que los talibanes retomaran el país.
La operación contó con días caóticos en el aeropuerto internacional de Kabul, incluido un atentado suicida que mató a 13 miembros del servicio estadounidense y a 169 afganos.
Los funcionarios están siendo cuestionados sobre la planificación de la administración Biden para el esfuerzo de la retirada y la decisión de poner fin a la misión de Estados Unidos en Afganistán, así como sobre eventos específicos de esos últimos días, como un ataque aéreo que mató a 10 civiles.
Austin, Milley y McKenzie deben comparecer nuevamente el miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara.
En otras informaciones, el gobierno del presidente Joe Biden asegura que una reforma migratoria es una solución para las constantes crisis de migrantes irregulares, informa Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta uno de los peores retos en materia inmigratoria luego que tuvo que permitir el ingreso de migrantes haitianos irregulares al país para que se presenten en corte y solicitar el asilo, y si no califican, enfrentar la deportación. La portavoz de la Casa Blanca respondió preguntas de los periodistas sobre el tema en la conferencia diaria de prensa.
Nuestro objetivo sigue siendo no solo abordar obviamente los desafíos que vimos en Del Río la semana pasada, sino trabajar con el Congreso para que se apruebe la reforma migratoria, para que podamos arreglar el sistema defectuoso y garantizar que podamos tener un mejor proceso operativo.
Consultada sobre cómo la administración pretende responder a los más de 3 millones de casos de petición de asilo acumulados en los últimos meses, Saki respondió:
Bueno, diríamos que todos esos republicanos que están en la frontera y dan discursos sobre los defectos del sistema, ¿por qué no se unen a nosotros y son parte de la solución en lugar de depender de los discursos? Porque podemos trabajar juntos y lograr que se apruebe la reforma migratoria y hacer que el sistema funcione.
Desde que fueron dispersados, muchos migrantes han recibido ayuda de estos grupos en Houston y El Paso, mientras buscan ponerse en contacto con familiares y patrocinadores en todo Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:27, noticias internacionales.
El Comité de Instrucción de Rusia abrió este martes un nuevo caso penal contra el encarcelado líder opositor Alexei Navalny, un día después de ser nominado al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo.
El caso alude a la creación y dirección de una organización extremista en virtud del artículo 282.1 del Código Penal en su primera, según el comunicado oficial.
Navalny, que fue sentenciado en febrero pasado a 2 años y medio de cárcel, podría ser condenado en el marco de este nuevo expediente hasta 10 años de prisión.
La supuesta organización extremista es el Fondo de Lucha contra la Corrupción, que denunció numerosos casos de enriquecimiento ilícito en la administración pública y que ya fue proscrito este año por la justicia rusa.
Según la acusación, Navalny habría fundado dicha organización en 2014, entre otras cosas, con el fin de revertir el orden constitucional y socavar la seguridad e integridad del Estado.
Y de acuerdo con documentos gubernamentales obtenidos por el servicio ucraniano de Radio Europa Libre, Rusia tiene planes de invertir 12.400 millones de dólares en los próximos 3 años en apoyo a los secesionistas en el este de Ucrania.
Las financiaciones descritas en los documentos favorecerían los gastos sociales en partes de las regiones de Donetsk y Luhansk, que han estado controladas por las fuerzas separatistas de Ucrania desde 2014.
En otra información, Reporteros Sin Fronteras instó a Bulgaria a que tome medidas en apoyo de los medios de comunicación para que den a conocer noticias dignas de confianza, mientras mantiene que dicho país combina todos los problemas de la libertad de prensa que existen en partes de Europa.
En una declaración emitida el 27 de septiembre, la entidad con base en la ciudad de París citó ataques físicos y campañas de difamación realizadas contra periodistas e impunidad por delitos de violencia contra ellos.
También citó hostigamiento judicial, prejuicios en los medios públicos de comunicación, corrupción, desinformación, ausencia de pluralismo periodístico, así como prejuicio y turbias formas de distribución de ayuda estatal a los medios de prensa.
Bulgaria se encuentra en el puesto 112 de 180 países en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa de Radio Free Europe, Radio Liberty, en el año 2021.
Con 29 minutos llegamos al final de esta primera media hora del noticiero de Radio Televisión Martí. Nos despedimos de quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, pero continuamos con más noticias en nuestra radio. Así que gracias, hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos ya iniciamos la segunda media hora de transmisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que opinan desde la isla ante la situación económica que se vive y sobre todo la situación de productos esenciales como la leche para los niños y esa inflación. También tendremos la denuncia que nos llega de Michael Mediaseja Ramos, este preso político que podría estar lesionado debido a una golpiza. Tomás Cardoso estará con nosotros aquí para hablarnos de Cuba al Día. Edemio Navas, como siempre, tendrá las noticias de los deportes y estaremos teniendo el contacto con uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, nominada a la canción del año a los Latin Grammy. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Le sigue acompañando este equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Se agravan los problemas económicos de los cubanos y la leche es el producto que simboliza la inflación en Cuba. José Luis Ramos amplía la noticia.
Las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba propinaron una fuerte golpiza al preso político Michael Mediaseja Ramos cuando lo sorprendieron llamando por teléfono.
Raúl Castro proclamó en junio de 2007 en Camagüey que el objetivo principal de su gobierno era producir más leche, pero conseguir ese producto ansiado por muchos, soñado por otros, a la mano de muy pocos dentro de Cuba, se ha vuelto mucho más difícil, dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Ahora mismo el producto se aleja cada vez más de las mesas y los vasos de miles y miles de cubanos. ¿Por qué? Porque la leche se ha convertido, señoras y señores, en el símbolo de la inflación, sobre todo a partir de que en los últimos años se ha recrudecido el tema económico, la crisis económica en Cuba.
Pero también desde que en enero de este año comenzó la tarea ordenamiento, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de responsabilidad del Estado en torno a algunos subsidios. Hay una inflación galopante de los precios en los mercados públicos visibles legales, sino también en las redes clandestinas de distribución, comentó Sánchez.
Entonces, en un país donde solo los niños pueden tener acceso, los niños menores de 7 años, una cuota racionada y subvencionada de leche en polvo, el resto de la población tiene que, pues digamos así, arreglárselas como pueda, sumergiéndose en las redes clandestinas de compra-venta, teniendo un pariente en el extranjero que a través de sitios digitales le compre leche para poder desayunar, o simplemente optando por otras variantes, una infusión de hojas de naranja, un té, un sorbito de café muy apocado también porque el café está en falta, porque simplemente costear una libra de leche en polvo, costear un litro de leche natural, eso, señoras y señores, es impagable para la mayoría de las familias. Ahora mismo, en este país, Comprar, por ejemplo, un kilogramo de leche en polvo entera supera los 600 pesos cubanos. Y más de $30 o cerca de $30 un kilogramo de leche en polvo. Ni siquiera estamos hablando de leche fresca, de leche pues acabada de ordeñar o recién ordeñada.
Según Joanny, la mayor parte de la familia cubana que vive de un salario, de una pensión, no puede costearse lo que se ha convertido en un lujo para las mesas cubanas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí. Pasamos al caso del preso político Michael Mediaceja Ramos, que según la información podría estar lesionado debido a una golpiza que le propinaron los carceleros de la prisión de Boniato, donde está recluido. Yolanda Huerga recibió la denuncia de la esposa del prisionero político.
Las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba propinaron una fuerte golpiza al preso político Michael Mediaceja Ramos cuando lo sorprendieron llamando por teléfono a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, organización de la que es miembro.
El 9 de ahora de septiembre fue reprimido de una golpiza por el motivo que hizo él una simple llamada a la sede. Me llamó un interno para hacerme saber que le habían dado una golpiza a Mike.
Denunció su esposa Zulma López Aldaña.
Y le quitaron el teléfono por 2 meses.
El pasado 13 de agosto, el activista Juan del Pilar Goberna presentó una queja formal ante la fiscal general de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, acusando a oficiales de la cárcel de Boniato de haber agredido físicamente a Michael Mediaceja Ramos y al también prisionero político Carlos Manuel Figueroa Álvarez, cuando ambos se negaron a gritar consignas de Viva la Revolución, Viva Fidel y Viva Díaz-Canel. En ese momento, la reclamación recordaba que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas plantea que las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante, quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias. Esta es la segunda prisión política de Mediaceja Ramos, quien desde 2017 cumple 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y lesiones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba declaró que la decisión del régimen de desterrar al artista Hamlet Labastida es un castigo. Por medio de Twitter, la embajada dijo que es positivo que Labastida ya no esté injustamente detenido, pero que su destierro es otra manera más de castigarlo a él, su arte y su libertad de expresión. A las 12:37, el tema lo indica. Ya vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Un placer, Ariane, un placer, Jorge Harvey, compartir aquí con ustedes, como siempre, el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a tener actualización sobre la situación del juicio que enfrentaba hoy la dama de blanco en Colón, Matanzas, Tania Echeverría. Uh-huh. Ha sido suspendido porque el caso, el proceso de instrucción, no llegó a tiempo al tribunal.
Wow.
Y vamos a tener detalles porque hay situaciones nuevas en cuanto al caso. Recordemos que Tania, la esposa de Leilandes Puentes uh-huh. Vargas, que también está detenido, sin proceso judicial aún, en la prisión de Ahuica, donde fue trasladado recientemente, y ella también está denunciando que le están negando hasta la llamada semanal al esposo para hablar con ella. Ella está siendo enjuiciada por su participación en las protestas. Le decomisaron unas cuantas libras de arroz en la casa y 2 botellas de aceite uh-huh. y están acusándola de acaparamiento.
Ya,
vamos
tener comida.
Sí, vamos a hablar también. Se desploma el interés de los cuentapropistas en Cuba con el recién aprobado decreto 49 de las MINPYMES, uh-huh. las mini empresas. El tema es que violando la propia constitución cubana, pues hay injerencia del aparato burocrático estatal en la gestión privada que estas empresas pudieran hacer. Es más de lo mismo, de las mismas que ha cantado siempre la cuentapropista.
Sí.
Y vamos a hablar con varios de ellos. Y también hay una situación, no están repartiendo, escuchábamos el reportaje de nuestro colega José Luis Ramos, no solo es la leche, tampoco ha llegado el pollo este mes. Hay problemas con otro tipo de dieta, la escasez está siendo media.
Sí.
En el territorio nacional y, por supuesto, vamos a cerrar con el tema del coronavirus, que no deja de tener prioridad En la agenda de los cubanos.
Sí, porque no paran de haber
porque
casos.
Porque no paran de haber casos y la situación sigue bastante complicada.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Tomás. Muy buenas tardes. 2:00 p.m, Cuba al Día.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12:39, avanzamos en más noticias.
Noticias de interés nacional, los homicidios en Estados Unidos aumentaron casi un 30% en el 2020 en comparación con el 2019, informó la Oficina Federal de Investigaciones, FBI.
En su informe anual de estadísticas delictivas, el FBI dijo que 1,3 millones de delitos violentos se cometieron el año pasado y un 5,6% más que en el año 2019.
La Oficina Federal de Investigaciones subrayó la correlación entre tiroteos y asesinatos. Los homicidios relacionados con armas representan más de 2 de cada 3 muertes de este tipo, según los datos.
La principal agencia de investigación criminal del país dijo que se cometieron más de 6,4 millones de delitos contra la propiedad y un 7,8% menos que el año anterior.
Aunque el número de asesinatos y delitos de homicidio no negligente aumentó, el FBI dijo que el número de robos se redujo en un 9.3% y las violaciones en un 12%, mientras que el número estimado de delitos de asalto agravado aumentó en un 12.1%.
Entre los delitos contra la propiedad, el FBI dijo que el número de robos se redujo en un 7.4% y los robos en un 10.6%, pero los robos de vehículos motorizados aumentaron un 11.8%.
Facebook suspendió el desarrollo de una versión de la aplicación Instagram para menores de 13 años. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
Facebook suspendió el desarrollo de una versión de Instagram para menores de 13 años. La decisión anunciada el lunes se produjo luego de que el diario The Wall Street Journal publicara una serie de artículos que revelan que la propia investigación de Facebook demostró que la empresa es consciente del daño que la aplicación puede causar a la salud mental de los adolescentes. Tras las revelaciones, se anunció la realización de una audiencia en el Senado dedicada a analizar la protección de los niños en las redes sociales. El gigante estadounidense se defendió alegando que los resultados detallan tanto las experiencias positivas como las negativas de los jóvenes en las redes sociales. Por su parte, el jefe de Instagram afirmó que el proyecto, que apunta a crear una versión para menores supervisada por sus padres, fue mal interpretado, y aclaró que su desarrollo se produjo para enfrentar el hecho de que niños cada vez más pequeños consiguen teléfonos y bajan aplicaciones que están pensadas para mayores de 13 años. Sin embargo, dijo que la suspensión permitirá hacer consultas a padres, expertos, políticos y organismos reguladores para escuchar sus preocupaciones y demostrar el valor y la importancia del proyecto. Conocida por el nombre no oficial de Instagram Kids, la iniciativa desató críticas en cuanto se conoció este año. Un grupo de senadores estadounidenses urgió en mayo a Facebook a detener el desarrollo de esa versión y señaló su historial de fallas en la protección de los niños en las plataformas. La campaña para una niñez no comercializada atacó a Instagram por su incansable enfoque en la apariencia y alegó que los niños más chicos están menos desarrollados para manejar esos desafíos que los adolescentes.
Y el embajador Brian Nichols, secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, criticó duramente la represión en Nicaragua.
Nichols denunció que el sociólogo nicaragüense y dirigente opositor Irving Larios es la víctima más reciente de la campaña de detenciones del régimen Ortega Murillo.
Los nicaragüenses merecen un gobierno que respete sus derechos humanos, declaró el funcionario estadounidense.
El Departamento de Estado anunció que ha procedido a entregar 188.370 dosis adicionales de la vacuna Pfizer al pueblo de Bolivia.
Los Estados Unidos se enorgullece de ayudar a salvar vidas y a poner fin a la pandemia del COVID-19 en Bolivia, así como en el resto del mundo, afirmó el Departamento de Estado.
Estudiantes universitarios exigen mejoras en la infraestructura de los centros educativos y en los salarios de los profesores venezolanos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A casi dos años desde que las clases presenciales fueran suspendidas en todos los niveles debido a la coyuntura planteada por el COVID-19, dirigentes estudiantiles insisten en la necesidad de volver a clases de manera semipresencial y exigen condiciones que garanticen la normalidad en el proceso. Los docentes venezolanos de universidades y escuelas públicas ganan menos de $10 mensuales, una situación que no les permite cubrir sus necesidades básicas, por lo que se ven obligados a buscar ingresos adicionales. Jesús Mendoza, coordinador de la Alianza Todos por la Educación, llama a los sectores del país a luchar por mejoras salariales para los integrantes del sistema educativo.
Que la única manera de articularnos y movilizarnos para exigir las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema educativo.
En tanto, el estudiante Miguel Barone expuso la preocupación generalizada sobre el rezago académico que asegura atraviesan actualmente los estudiantes de todos los niveles educativos.
Que el Estado venezolano cree un plan de recuperación académica en los niveles básico, medio y diversificado. Hay jóvenes que hoy se están enfrentando a pasar a la educación media y no saben leer y escribir. Eso es una crisis gigante que tiene el sistema educativo venezolano, que viene de años y se ha convertido en algo mucho más complejo después de la pandemia.
Recientemente, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, aseguró que el 80% del personal educativo ha sido vacunado y que el gobierno venezolano desarrolla un plan de rescate de infraestructuras para el regreso a clase bajo el denominado esquema 7+7 a partir de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul. Las autoridades de varias provincias de Afganistán emitieron circulares para prohibir a los hombres afeitarse o recortarse la barba y que las mujeres tengan teléfonos inteligentes, aunque el Ministerio de Cultura dice que no se trata de la postura oficial del Talibán.
Moscú, las fuerzas de seguridad de Rusia llevaron a cabo una redada en la sede del Partido Comunista un día después que los abogados de la formación presentaran una denuncia por presunto fraude electoral tras las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 17 de septiembre.
Damasco, las oficinas de la cadena de televisión kurda Rudaw en la ciudad siria de Qamishli fueron incendiadas en un ataque con cócteles Molotov ejecutado por personas no identificadas sin que se reportaran víctimas.
Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pide a Serbia y Kosovo que rebajen las tensiones y vuelvan al diálogo un día antes de visitar Belgrado y Pristina en el marco de su gira por los Balcanes.
Nairobi, el ejército de Kenia anunció la muerte de 15 miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab a causa de una explosión de una bomba al paso de su vehículo en el este del país africano.
Con 47 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí y Patria y Vida, que se ha convertido en el himno de las protestas populares en la isla, ha sido nominada en la 22ª edición de los Latin Grammy como canción del año. Vamos a hablar con uno de los intérpretes precisamente de esta canción. Está en Cuba, Eliezer Márquez Duani, El Funky. Gracias por estar con nosotros aquí en este informativo y dinos cómo recibiste esta noticia.
Tarde. Bueno, de hecho todavía estoy como impactado, ¿no? Ha sido una noticia grandísima en todos los sentidos. No nos los esperaba, nosotros no esperábamos esto. Tremenda alegría.
Claro, porque además, casi todos ustedes, tú ahora mismo estás con reclusión domiciliaria, pero Michael y también Luis Manuel están detenidos, están presos.
Exactamente. Bueno, de hecho, pude comunicarme con Michael y le pude dar la noticia. Súper contento, súper contento. Esto ha sido un gran aliento, una gran noticia para reconfortarse. A los hermanos que están ahí adentro, ¿entiendes? Y esto les sirve de mucho ánimo para los hermanos, ¿verdad?
Continuamos hablando con Eliezer Márquez, el Funky. ¿Cuál es el mensaje que envías al recibir este reconocimiento que va extendiéndose y se va convirtiendo desde una pequeña isla en el Caribe y del sentir del pueblo cubano se va extendiendo a nivel global.
Hermano, mi comunicado es agradecerle a todos los cubanos dentro y fuera de la isla que se sintió identificado con esta canción, que la tomó como si fuera suya, a los cubanos que salieron el 11 de julio a gritar esa consigna, ese título de esa canción. Y me lleno de mucho orgullo de haber participado en esa canción, que más que una canción se volvió un himno de independencia, de grito de libertad, aquí en Cuba, hermano.
Esta canción ha traído nuevo oxígeno a las ansias de libertad del pueblo, como pudimos ver en esas protestas en las calles, identificándose con una patria, pero no una patria con la ideología que le implantan, sino con la libertad de expresarse libremente. Y vida, lo que el pueblo cubano desea es vivir en esa libertad. Esos niños que van creciendo siendo pioneros y con consignas, de pronto se encuentran que ya no es patria y muerte, o patria o muerte, sino patria y vida. ¿Puedes elaborarme un poco más de, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de escasez, el cubano en su música siente orgullo y en su cielo siente la vida? ¿Puedes hablarme un poco de lo que siente el funky al hablar de estas cosas?
Hermano, mi sentir es eso, que tú pienses una cosa y muchos te sigan, ¿no? Porque lo que pide uno solamente es un derecho. Nosotros solamente pedimos libertad de expresión. Vuelvo y te digo, me hace sentir de mucho orgullo haber participado en esa canción y que haya cambiado una consigna obsoleta de más de 60 años que nadie quiere. Ahora mismo estamos atravesando por un momento muy crítico en Cuba. No tenemos medicamentos, no hay alimentación, nos está azotando el COVID, ¿entiendes? Y entonces nosotros no queremos muerte, nosotros queremos vida. Por eso es patria y vida, y todo cubano lo ha tomado como suyo esta consigna.
Eliezer,
borrando todo esto.
Queremos preguntarte porque evidentemente en Cuba la canción ha recibido críticas, ¿no? Y no sé si también conoces las críticas que pueda o no haber recibido en el caso de la nominación que ha recibido Patria y Vida hoy para los Grammy Latinos.
Sí, me imagino que la crítica siempre va a existir y va a estar de esta gente. Ellos van a contrarrestar ahora esto. Esperemos en los medios que se habla de la parte de aquí, de esas nominaciones. Simplemente esto ha sido un, como decimos nosotros, un terreno ganado más, y todo sobre el arte y la cultura, que es lo que somos nosotros, artistas independientes que simplemente tenemos una idea y ellos no quieren aceptar que necesitan un cambio.
Nos dices que pudiste darle la noticia a Michael, pero Ángelo Troya, que es otro de los realizadores de Patria y Vida, que también está en la isla, ¿ya conoce esta nominación? ¿Has podido tú comunicarte con él?
Sí, con Ángelo Troya, el realizador de Patria y Vida aquí en Cuba, sí. Hablé con Michael hace como una hora por ahí, le pude dar la noticia, te lo dije. Y ya eso está en todos los lados. Me imagino que cuando Luis Manuel llame a Claudia, su novia, se le dé el recado y se va a sentir muy bien, igual que Esteban.
Ya. ¿Y tienes pensado participar, aunque sea de forma virtual, en esta ceremonia que será el próximo 18 de noviembre, un jueves?
Por supuesto que sí. Dentro de lo que pueda, voy a estar presente de alguna manera, tanto virtual como en pensamiento. Ustedes saben, yo estoy aquí en Cuba y es imposible, no es imposible, pero es muy difícil viajar. No sé si esta gente me dejen viajar y pueda ir y participar ahí con los hermanos ahí. No sé ahora mismo ni qué decirte, pero bueno, vamos a estar presentes de alguna manera ahí.
Claro que sí.
Esto es un premio que es para todo Cuba, ¿no? Esto es una canción que se hizo para Cuba, el premio es de Cuba.
Así es, muchísimas gracias Eliezer Márquez, el Funky, por estos minutos aquí a Radio Martí.
Gracias.
Gracias y bendiciones.
Porque con tu voz se van mis penas Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares. Para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Vamos el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Con 54 minutos cambiamos de tenor informativo, nos vamos a las noticias de los deportes, como siempre Demio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias Ariane, buenas tardes a ti, por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno Ariane, vamos a comenzar con el baloncesto profesional de aquí, de Estados Unidos, la NBA, porque el argentino Manu Ginóbili, leyenda del baloncesto argentino y futuro miembro del Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, va a regresar a la franquicia de San Antonio como consultor especial de operaciones. Ginóbili, ganador de 4 anillos de campeonato con el equipo de las Espuelas de San Antonio. Y ayer lunes en la Liga de España, el Vigo derrotó al Granada 1-0. Real Madrid se mantiene en primer lugar. Y hoy martes, en la Champions League, en la UEFA, ya en Europa, tendremos un total de 8 partidos. El primero ya comenzó hace solamente unos minuticos, a las 2:45 hora de Cuba. Ámsterdam contra el Beşiktaş. Y bueno, sobresalen aquí 5 encuentros. Atlético de Madrid a las 3 de la tarde. Todos serán a esta hora, 3 de la tarde hora de Cuba. El Atlético contra el Milán de Italia. El Borussia Dortmund de Alemania contra el Sporting. En tanto, el Liverpool jugará contra el Porto. París Saint-Germain, hay que seguir este partido, señores, contra el Manchester City. Y bueno, el equipo de Tiraspol contra el Real Madrid. En las grandes ligas de béisbol, ayer el equipo de los Rojos de Cincinnati derrotó 13-1 a los Piratas de Pittsburgh y se mantiene con vida en la actual temporada de las grandes ligas de béisbol. Y bueno, en este encuentro lanzó de relevo el pitcher matancero Sionel Pérez, quien este año tiene una victoria y una derrota, estuvo en Liga Menor y ya regresó en la recta final a las grandes ligas. Anoche Sionel el Yumurino lanzó una entrada, ponchó a 2 bateadores y mejoró su efectividad a 6.38. En este partido, en el éxito del Cincinnati, 13-1, jonrón 33 de Nick Castellanos. Más deportes a las 6 con José Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y en el mundo del entretenimiento tienen las noticias Leonardo Bonet.
En un largo proceso judicial, un jurado federal en Brooklyn declaró culpable este lunes al cantante de Rhythm and Blues, R. Kelly, por cargos de extorsión y tráfico sexual. En este caso federal que se desarrolló en el Distrito Este de Nueva York, Kelly, intérprete del tema I Believe I Can Fly, enfrentaba un total de 9 cargos. Crimen organizado con 14 actos subyacentes que incluían explotación sexual de un niño, secuestro, soborno y tráfico sexual, y también 8 acusaciones adicionales por violaciones de la ley MAN que tiene que ver con el tráfico sexual. La agencia AP elaboró una lista de lo que está por llegar a los servicios de streaming. Jake Gyllenhaal se une al director Antoine Fuqua y al guionista Nick Pizzolatto para el tenso thriller Culpable, que se desarrolla íntegramente en un centro del servicio telefónico de emergencias 911 en Los Ángeles.
Con 8:58, repasamos nuestros titulares. El tema Patria y Vida ha sido nominada al premio Latin Grammy a la canción del año.
Activistas de Cienfuegos notifican al gobierno provincial que llevarán a cabo la marcha contra la violencia el 20 de noviembre.
La Academia Nacional de Medicina de Venezuela expresa preocupación por el uso de la vacuna cubana Abdala.
Concluye en México tercera ronda de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro.
Y las autoridades rusas abren un nuevo caso penal contra el líder opositor Alexei Navalny tras ser nominado al premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía en este martes ya 28 de septiembre del 2021. Nos despedimos y mañana regresamos con más noticias. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.